Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos, amigos oyentes. Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es martes 13 de enero del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo, entre otros, estos titulares para ustedes. Autoridades estadounidenses investigan el ataque cibernético contra el Comando Central de Estados Unidos. La Casa Blanca admite que se equivocó al no enviar una misión de alto nivel a la marcha del domingo en Francia, mientras los funerales de las víctimas del terror en París empiezan a realizarse. Se allana el camino para las conversaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Y les presentaremos una entrevista con el nuevo congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego, y es de origen colombiano. Acompáñenos en esta emisión de Estudio 45. Empezamos con la investigación que realizan autoridades estadounidenses sobre el hackeo de las cuentas en Internet del Comando Central de Estados Unidos. Los detalles con Juan Pablo Sarruc.
Un grupo de hackers, supuestamente vinculado al Estado Islámico, hackeó la cuenta de Twitter y de YouTube del Comando Central estadounidense, encargado de las operaciones en Irak y Siria, y publicó mensajes extremistas y los datos personales de miembros del Pentágono. El grupo se hace llamar el Cibercalifato, cambió toda la cuenta de Twitter del llamado CENTCOM y cambió la foto de perfil por la de una persona con el rostro cubierto, con una kufia, el pañuelo tradicional árabe y la bandera utilizada por el Estado Islámico. En la Casa Blanca, el vocero Josh Earnest se refirió al asunto.
I can tell you this is something that we're obviously looking into and something that we take seriously.
Puedo decirles que esto es algo a lo que obviamente estamos poniéndole atención y que tomamos muy en serio. No obstante, una nota de precaución a las personas que están cubriendo esta información. Hay considerable diferencia entre lo que es una violación en gran escala de información protegida y el hackeo de una cuenta de Twitter. De manera que nosotros seguimos examinando e investigando la magnitud del incidente, pero no tengo más información más allá de eso. Algunas agencias informativas dijeron que los piratas informáticos publicaron una lista con direcciones, números telefónicos y nombres de generales y soldados del mando central con sede en Florida, así como los militares retirados. Minutos después de comenzar el ataque cibernético, el Pentágono decidió suspender la cuenta de Twitter. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y precisamente a propósito de este tema, el presidente Barack Obama habló sobre mejorar el sistema de seguridad para Internet y sobre todo proteger la privacidad. Los detalles están en este informe de Henry Llanos.
Durante una visita a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el presidente Barack Obama habló sobre el proyecto que enviará al Congreso para mejorar la confianza en la tecnología, para perseguir e identificar a piratas cibernéticos y para renovar la privacidad de los consumidores y los estudiantes. Bajo la nueva política que estamos proponiendo, las compañías tendrían que notificar a los consumidores sobre alguna violación cibernética dentro de los siguientes 30 días. Adicionalmente, estamos proponiendo cerrar algunas brechas de la ley de manera que podamos perseguir a delincuentes que roban y venden la identidad de estadounidenses, incluso si cometen el delito en el extranjero. El presidente también hizo énfasis en el derecho de los consumidores a saber qué se está haciendo con su información. Los consumidores tienen el derecho a decidir qué tipo de información perteneciente a ellos poseen las empresas y cómo éstas la utilizan. El derecho a saber que su información personal sea usada para un propósito y que no sea mal utilizada. Obama también propone que se evite que las empresas vendan datos de estudiantes a terceros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y cambiamos el rumbo informativo. Luego de fuertes críticas de los medios de prensa aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca admitió que debió haber enviado una misión de alto nivel a la marcha que se realizó el fin de semana en Francia. Los detalles con Jefferson Asprilla.
Las cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos fueron tomadas por hackers quienes dicen ser leales al grupo Estado Islámico. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que se investigan los pormenores de este ataque cibernético.
I can tell you this is something that we're obviously looking into and something that we take seriously.
Le puedo decir que esto es algo que obviamente estamos revisando y es algo que tomamos seriamente. Sin embargo, quienes están cubriendo esta historia deberían tomar precauciones porque hay una diferencia significativa entre un largo robo de datos y el hackeo de una cuenta de Twitter. Todavía estamos examinando e investigando el alcance de este incidente. En la cuenta de Twitter del Comando Central de Estados Unidos aparecieron amenazas a soldados estadounidenses advirtiendo: «Venimos, cuiden su espalda, ISIS». El coronel Steve Warren, portavoz del Pentágono, dijo que esto es poco más que una broma o vandalismo, es un inconveniente y es una molestia, pero de ninguna manera compromete nuestras operaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, los cuerpos de cuatro víctimas judías del ataque terrorista de la semana pasada en París están ahora en Israel, donde las autoridades del gobierno asisten a su funeral conjunto. Los restos de las víctimas, todas muertas en el ataque a una tienda de alimentos kosher el viernes, llegaron al Aeropuerto Internacional Ben Gurión hoy y serán sepultados en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu asistirá al funeral junto con otras importantes figuras públicas. Netanyahu generó controversia en Francia el domingo cuando exhortó a los judíos franceses a emigrar a Israel para evitar, dijo, lo que llamó una creciente ola de antisemitismo. En París, el presidente francés François Hollande asistió a una ceremonia en la que se otorgó en forma póstuma la medalla de la Legión de Honor a los tres oficiales de policía muertos en ese ataque. Autoridades dicen que Francia continúa en riesgo de actos terroristas. El ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, indicó que desplegó 10.000 soldados para ayudar a la policía con la seguridad en los denominados sitios sensibles, incluyendo escuelas judías, sinagogas y mezquitas. Al mismo tiempo, el profeta Mahoma estará en la portada del próximo número del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Según una previa divulgada el lunes, el profeta aparecerá sosteniendo un rótulo que dice «Je suis Charlie», «Yo soy Charlie», parado sobre un titular que dice «Todo está perdonado». Los editores del primer número de la revista luego del ataque terrorista dijo que planean imprimir 3 millones de copias. Charlie Hebdo usualmente imprime unas 60.000 copias cada semana. «Sí, estamos listos», dijo el editor de la publicación, Gerard Viard. «El periódico estará listo esta noche, pero si hubiésemos tenido 2 días más, habría sido bueno», sostuvo. Charlie Hebdo es conocida por sus caricaturas, haciendo burla al Islam y a otras religiones, así como a figuras públicas. Permítannos hacer una breve pausa. Estamos enseguida junto a ustedes y les presentaremos una interesante entrevista.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, here we go. Radio, y'all get hit with the
top, top, top 10, 10, 10.
Y'all get hit with
USA,
the
USA.
You spin my head right, right.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boaza.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y Y como les anunciamos, el legislador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, es una de las caras nuevas en el Congreso estadounidense, pero también es uno de los más jóvenes, tiene 35 años de edad. Conversamos con él en su oficina en el Capitolio y empezamos nuestro diálogo analizando las relaciones de Estados Unidos con América Latina.
Pues yo creo que las relaciones entre cuando estaba con el presidente Obama son mucho más mejor cuando estaba el presidente Bush. Pero todavía tenemos problemas que nosotros como un país tenemos que arreglar. Yo creo que nuestras relaciones con muchos de los países en Latinoamérica no son en nivel. Ellos deben ser nuestros amigos, nuestros compadres, pero de vez en cuando nosotros como un país hablamos a ellos como si nosotros somos los padres a ellos. Y no podemos hacer eso con personas y países que nosotros tenemos mucho en común.
Exacto. Bueno, usted mencionaba hace un instante el tema de las guerras. Usted es veterano, estuvo en Irak. Esta situación lo acerca mucho a la realidad de los veteranos en Estados Unidos. ¿Cómo observa este proceso? ¿Usted está de acuerdo en que Estados Unidos debe terminar ya con las guerras?
Yo creo que sí. La guerra del futuro no va a ser cómo se ocurren en este tiempo. Nosotros tenemos que tener un ejército que es más chiquito, que puede ir a la batalla en una manera más rápida y puede ir en cualquier país que necesita, porque lo que va a ocurrir es que esto no va a ser una guerra, esto va a ser acción de policía, como el FBI, el CIA, trabajando juntos con nuestros compadres en otros países. Pero los días que donde vamos a mandar todo un ejército a un país para buscar por los terroristas, yo creo que no es una manera correcta para pelear contra el terrorismo. Lo que yo creo ocurre cuando nosotros mandamos tantos hombres a esos países, nada más eso crea más terrorismo. Pero nosotros tenemos que tratar el terrorismo como algo, como un elemento criminal.
El otro tema, inmigración. Haciendo un poco de indagación sobre su actividad anterior al Congreso, encontré que usted trabajó muchísimo precisamente por la preocupación que tenía por el alguacil Arpaio, el tema del tratamiento que él daba a los inmigrantes. ¿Cómo lo acercó eso a la comunidad inmigrante de Arizona?
Pues yo peleé contra Arpaio porque no nada más era como trató a los inmigrantes. Él también trató a muchos ciudadanos de una manera terrible. Pero él empezó con los migrantes, tratándolos muy mal. Y cuando alguien no dijo nada, entonces empezó tratando a los mexicanos y los latinos que eran ciudadanos. También trató a ellos mal. Y por eso cuando yo fui a batalla contra Arpaio, yo dije que no debe tratar a nadie mal. Si son ciudadanos, si no son ciudadanos, si son latinos, afroamericanos o son aquí anglos. El gobierno, especialmente el gobierno que tiene poder de la policía, tiene que respetar los derechos de los humanos. Y por eso yo fui a batear por muchos años contra Arpaio. Y voy a continuar eso, porque cuando un gobierno que tiene el poder de la policía creen que tiene el derecho de quitar la humanidad de un hombre, de una mujer, entonces cosas muy malas sí pueden pasar. Y por eso siempre yo digo al gobierno, si es la ciudad, si es el condado, si es el estado, si es instituciones federales, cuando están maltratando a un humano, yo digo que no puede ser, eso no puede ser.
¿Usted está decidido a tomar contacto con sus colegas republicanos para poder tomar conocimiento del proyecto que ellos tienen? El representante Mario Díaz-Balart y otros tienen un proyecto de ley sobre inmigración. ¿Usted ya conoce algo de ello?
Pues todavía no, pero yo sí siempre quiero trabajar en una manera bipartidista. Yo trabajé en esa manera también en Arizona. Yo pasé muchas leyes que eran muy importantes para el Estado, especialmente leyes que tienen que decir con los veteranos, con medicina y otras cosas. Y aquí yo voy a tener que hacer lo mismo. Yo quiero trabajar por mi país. Y si tengo que trabajar con los republicanos, lo voy a hacer. Pero al mismo tiempo, lo que yo veo en los primeros días aquí del Congreso, muchos de los republicanos no quieren trabajar, nada más quieren tirar a piedras al presidente y a la comunidad latina aquí. Yo creo que es muy importante que ellos entiendan que eso no va a ayudar el sistema que necesitamos, eso no va a ayudar la ciudad que necesitamos ahora. Y ojalá que puedan entender que es tiempo para trabajar y no para ganar o jugar juegos.
Ustedes pueden ver esta entrevista completa en nuestra página en internet www.boanoticias.com. Continuamos. Ustedes sintonizan Estudio 45 en La Voz de América. Nos vamos a Caracas en este contacto con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Siempre me da gusto saludarte, mi estimada Aymara. Hablemos un poco de la situación de la escasez que aparentemente cada día empeora y obviamente hay algunos otros detalles sobre aquellas personas que fueron detenidas al tomar fotografías en una fila, en una cola o el estar haciendo esa cola. ¿Qué pasó finalmente?
Hola, Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. En efecto, son aspectos que se registran vinculados a esta situación de escasez que se vive en Venezuela. Justamente este lunes en la noche culminó la audiencia de presentación de 11 personas que fueron detenidas en dos eventos diferentes el sábado, pasaron 48 horas presas, y serán llevadas a la justicia por los presuntos delitos de instigación pública, obstrucción de vías públicas y resistencia a la autoridad. De este grupo de personas destacan cuatro, dos de ellas reporteros gráficos que estaban en una protesta que se desarrollaba en el este de Caracas, donde las personas decidieron trancar una vía pública en rechazo a la escasez. Estas dos personas son reporteros gráficos de medios de comunicación de Venezuela. Y en el otro hecho destacan un periodista, dirigente comunitario, que estaba protestando frente a una red de comercialización de alimentos que maneja el Estado venezolano, y un joven que estaba en la cola y sacó su teléfono celular para tomar una fotografía de esa protesta y de esa cola en la red de Abastos Bicentenario, el nombre de la red, el nombre del mercado que forma parte de esta red de comercialización del Estado venezolano. Sin mediar palabras, fueron detenidos por las autoridades y pasaron, en este caso, 48 horas detenidos. La Voz de América pudo conversar con uno de los abogados, el abogado precisamente que está asistiendo al joven abogado del Foro Penal Venezolano, y ha dicho que se encontraba con su mamá y se lo llevaron preso simplemente por tomar la foto de la cola con su teléfono celular. Lo dejaron en libertad con medidas de presentación ante el tribunal cada 30 días.
Bueno, Aymara, y esta situación continúa empeorando porque veíamos fotografías que han sido publicadas en algunos diarios venezolanos que, pese a los problemas del papel, continúan circulando y muchas de ellas mostraban a una cantidad pero increíble de gente a la espera de poder conseguir los productos básicos, lo más elemental. Y esto está ya empezando a enojar a la gente, ¿verdad?
En efecto, ayer La Voz de América hizo un recorrido en diversas colas en Caracas y el rechazo, primero, por una parte, a tener que hacer la cola. Las personas pierden el día de trabajo, invierten entre 4 y 5 horas de cola las que pueden hacer cola, porque otras que no pueden hacer colas tienen que recurrir a los buhoneros, a los comerciantes informales y pagar por el producto hasta 8 veces más de lo que cuesta. Por ejemplo, una harina de maíz precocida que está regulada en 12 bolívares, los comerciantes informales las venden en 50 bolívares y quienes no pueden hacer la cola tienen que recurrir a esta vía para conseguirla. Otras personas, por ejemplo, rechazaron el descaro de la ministra de Interior y Justicia, quien dijo que las personas hacían cola por gusto. Ayer, en medio de la lluvia, las personas no se movieron de la cola porque si se movían de la cola perdían el puesto. Y son diversas colas las que tienen que hacer en un solo lugar para recibir el número y después poder entrar a comprar jabón, pañales o papel sanitario.
Exactamente, y esa es la información que más llama la atención porque estamos hablando de artículos de primerísima necesidad de higiene personal. Aymara, muchas gracias por darnos detalles de estas informaciones. Esperemos que mañana tengamos mejores noticias, si Dios lo permite. Un abrazo para ti y gracias.
Feliz día para ti.
Y la liberación de más de 50 presos políticos en Cuba generó varias reacciones, pero al mismo tiempo está allanando el camino para Estados Unidos y Cuba en el inicio de las conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas que se inician el 21 de enero. Vamos a este informe con Alejandro Marcano.
Con mucha incertidumbre fue recibida la noticia de la liberación de estos 53 presos políticos.
Yo veo esa liberación como tal vez un parte de un cambio, pero no estoy muy segura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el gobierno entregó los 75, después cogió 55 más. O sea, el gobierno siempre entrega presos y coge más presos para tener rehenes y para hacer un cambio. O sea, para entregarlos a cambio de ayuda, de prebenda.
Algunos analistas como Sebastián Arcos Casabón han mostrado desconfianza frente a estas liberaciones, que son parte de una medida previamente acordada con Estados Unidos para normalizar las relaciones.
Lo que tiene que cambiar en Cuba para que deje de haber presos políticos son las leyes que usa el régimen cubano para poner a esta gente en la cárcel por cualquier violación de la legalidad socialista, como le llaman ellos. Y eso es lo que no ha cambiado.
No todos se muestran incrédulos ante la liberación. La organización CubaNow señala en un comunicado que la puesta en libertad de estos 53 presos políticos es una demostración de que la nueva política de Estados Unidos hacia la isla es mucho más eficaz que el embargo mismo. Por otro lado, hay quienes se muestran más radicales.
Hasta que ellos no se mueran tú, va a seguir lo mismo.
En lo que sí coinciden algunos de los expertos es que estas liberaciones eran un requisito que Estados Unidos esperaba para avanzar en la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana.
El gesto que debemos esperar, el gesto que pesa, que tiene valor, viniendo del régimen cubano, es un cambio de la legislación, la revocación de todas esas leyes represivas, no una liberación de presos, sean 50, sean 20, sean 15 o sean 100.
La liberación de estos presos políticos establece un tono positivo para el inicio de estas históricas conversaciones diplomáticas entre altos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama y de Raúl Castro, que se van a realizar el 21 y 22 de enero en La Habana. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Nos vamos a una breve pausa, enseguida volvemos para seguirles informando.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y 5 años después del terremoto que incluso cambió la geografía de Haití y dejó un trágico saldo de 300.000 muertos, los haitianos aún enfrentan monumentales desafíos en medio de la inestabilidad política. Tony Cano tiene este reporte.
Agobiada por una grave crisis política que amenaza incluso la recuperación nacional, Haití conmemora el 5º aniversario del terremoto que dejó más de 300.000 muertos. Considerada la peor catástrofe de América Latina, los haitianos rindieron homenaje a las víctimas e hicieron un balance sobre la situación del país. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, casi 80.000 personas aún permanecen viviendo en campamentos de refugiados. Los haitianos han luchado por sobrevivir en medio de la pobreza, una epidemia del cólera y un gobierno inestable.
El terremoto nos marcó para siempre. No nos hemos recuperado de ese golpe. Seguimos adelante, aunque es difícil labrarse una vida decente en medio de toda esta devastación.
El fenómeno dejó más de 1.5 millones de personas sin hogar y pérdidas calculadas en casi 8.000 millones de dólares. A la difícil situación se le une el hecho de que el mandato del Parlamento ha expirado y existe la posibilidad de que Haití caiga en un vacío político que permitiría al presidente Michel Martelly dirigir el país por decreto.
No tenemos trabajo, no tenemos educación, no tenemos opciones que nos permitan salir de este hueco. Sobrevivimos día a día. Necesitamos acciones rápidas del gobierno.
Pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Martelly, la negligencia gubernamental es una de las principales quejas en las manifestaciones de los haitianos. Tony Cano, para La Voz de América.
Y hablemos de tecnología. Según los expertos, 2014 fue el peor año para las computadoras PC, luego de haber sido tan populares. Gesell Tobías nos cuenta.
El crecimiento en el mercado de PCs ha disminuido considerablemente en los últimos años, ya que los consumidores recurren a los dispositivos móviles para sus necesidades informáticas. El informe más reciente de la firma de investigación IDC muestra el principio del fin de las tradicionales computadoras de escritorio, conocidas como PC. Las cifras de IDC reflejan que en 2014 se enviaron 308 millones de unidades PC, una caída del 2,1% con respecto al 2013. Un total de 80,8 millones de computadoras fueron vendidas en el cuarto trimestre del año, es decir, un 2,4% menos que el mismo periodo del año anterior. Las marcas Lenovo, que vendió 16 millones de unidades, HP, 15,8 millones, Dell, 10,8 millones, Acer, 6,2 y Apple, 5,7 millones, fueron los cinco mayores fabricantes del mundo durante los pasados 12 meses. La mayoría de expertos concuerdan en que el crecimiento de otros sistemas operativos, como el Chrome de Google, dentro de dispositivos ultradelgados, portátiles y hasta convertibles, como los phablets, teléfonos inteligentes que pueden ser utilizados como tabletas por su tamaño o las mismas tabletas convertibles en laptops o portátiles, son mucho más atractivos para los consumidores actuales. Según IDC, las computadoras portátiles también estarían casi desaparecidas de no ser por las Chromebooks de bajo costo que dieron un nuevo aliento de vida a las PCs, aunque el alivio podría ser pasajero ante el crecimiento de la venta de híbridos entre tabletas inteligentes y portátiles. La empresa Samsung es una de las primeras en retirarse de la venta de computadoras tradicionales. En septiembre de 2014, anunció que dejará de vender laptops en Europa debido a la falta de interés de parte de los consumidores europeos. Según insiste el informe de IDC, todo parece indicar que los días de vida para las PCs, tal y como las conocemos, están contados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Gracias, Gesell. Definitivamente los teléfonos inteligentes han reemplazado muchas de las acciones que hacían las PCs. Nos vamos, amigos oyentes. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, como siempre, Elena Skotowska, los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Y nos vamos con Selena Gómez, The Heart Wants What It Wants. Nos vamos. Gracias. Que tengan un excelente día.
That after this fever I'll survive. I know I'm acting a bit crazy, strung out a little bit hazy. Hand over heart I'm praying that I'm gonna make it out alive. The bed's getting cold and you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call. And now but the odds against it all. And screaming, lighting me up like Venus. But then you disappear and make me wait. And every second's like torture, heroin.